Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Te cuento que el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, acompañó esta mañana a la consellera de Vivienda, Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante su visita al barrio del Bertón. Allí la Xunta proyecta la creación de 54 nuevas viviendas de promoción pública. El alcalde habla de hasta 1.000 nuevas viviendas de promoción pública en Ferrol en los próximos años. Este es el compromiso también adquirido con la Administración autonómica. También te cuento más cosas. El caos en el tráfico que se ha formado esta mañana tras las movilizaciones del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, que paralizaba esta mañana a las 8 el acceso de los operarios al astillero, dentro de ese calendario de movilizaciones que están realizando para presionar a la dirección y coincidiendo con las negociaciones que están manteniendo Madrid por el convenio colectivo. Además, una vez levantada esta concentración por el comité, los vigilantes de la empresa de seguridad Prosegur siguieron su huelga de celo, ralentizando la entrada a estas instalaciones industriales, ya que actualmente ellos también están negociando el disponer de las mismas condiciones que tienen las empresas auxiliares de Navantia. Y Ferrol es una de las ciudades de Galicia en las que el precio de la vivienda está más bajo. Esto está fomentando en los últimos tiempos el auge de las rehabilitaciones, que casi están parejas en la ciudad a las promociones de obra nueva. Muchos inversores vienen de fuera y suelen comprar edificios enteros que rehabilitan de forma integral para alquilar o vender. Esta es un poco la radiografía de la situación que hemos extraído de esa conversación con el arquitecto Sergio Beceiro. Otra de las trabas todavía es la dificultad de tramitación de licencias, así como la falta de profesionales en el sector de la construcción. Un hándicap que también está, bueno, ralentizando un poquito los plazos. Escuchamos a Sergio Beceiro.
En la tramitación, pues es siempre una queja que tiene el promotor, ¿no? Es decir, si va lento, todo es más complicado, ¿no? Luego, el tema de la rehabilitación, hombre, yo creo que hace años se veía un poco como futuro y es un presente. El porcentaje de obras que hay de obra nueva y de rehabilitación, si no está parejo, un poco le faltará. Es decir, cada vez la gente se anima más a comprar y rehabilitar o reformar. Cuando ves cómo quedan esas viviendas y son aptas para vivir en las necesidades que tenemos hoy, cada vez se anima más gente, ¿no?
Ahora vamos con las últimas novedades del mundo del motor en la sección que nos acompaña todos los miércoles gracias a nuestro compañero Javier García.
En COPE Ferrol comienza Minutos del Motor con Javier García.
Saludos, Ada. Saludos también a todos nuestros oyentes. Iniciamos un miércoles más estos minutos, los minutos del motor, dedicados al mundo de la competición y también a la información comercial de este sector. Y nuestro primer alto en el camino es el mundo de la competición.
La competición en Minutos del Motor. Toda la información de nuestros rallies y nuestros equipos.
Y este fin de semana, Ourense ha sido la capital del automovilismo en nuestro país. Se ha disputado una nueva edición del rally de esta ciudad, la 57, organizado por Escudería Ourense y prueba valedera para el Supercampeonato de España de rallies. En Galicia hay dos de ellos, este rally de Ourense, y en apenas 15 días tendremos el siguiente, el rally Rías Baixas, con centro en Vigo. Y la victoria, muy disputada, cayó del lado de José Antonio Suárez, Cohete Suárez y Alberto Iglesias, con el Skoda Fabia RS Rally 2 del equipo Recalvi, que fueron los más rápidos y además los únicos equipos exentos de algún tipo de contratiempo. La segunda posición en esta ocasión fue para su compañero de equipo, para el ourensano Javier Pardo y David de la Puente, también con un Skoda Fabia RS Rally 2, que finalizaron a un minuto de Cohete Suárez. Mientras que Alejandro Cachón, el piloto asturiano, del equipo oficial Toyota con un Toyota GR Yaris Rally 2 fue tercer clasificado, en este caso a 1 minuto y 21 segundos. Un Alejandro Cachón que fue líder durante la primera etapa disputada el viernes, pero que primero un trompo al inicio de la segunda y posteriormente una penalización de 1 minuto por utilizar 12 neumáticos en lugar de 10, como recoge el reglamento, lo retrasaron en la clasificación general. La cuarta posición para el piloto coruñés Álvaro Muñiz con un Skoda Fabia R5 y la quinta para el madrileño José Luis Peláez y para su copiloto el jienense Alberto Chamorro, también con un Skoda Fabia RS Rally 2. Pero también teníamos intereses de nuestra zona, de nuestra comarca, y así nos encontramos con el piloto pontés Iago Gabeiras, situado en la novena posición de la clasificación general con el Peugeot 208 Rally 4, el vehículo que está utilizando en el desafío de la Copa Ibérica y con el que igual competirá unos días en Vigo. Y también teníamos los intereses de un joven, Alejandro Medín e Iván Bouza, que participaron dentro de la nueva Copa Hyundai i20 N3. En este caso fueron segundos clasificados en el estreno de esta prueba en lo que es esta temporada 2024. Y en el Parque de San Lázaro, lugar en el que finalizaba la prueba, también teníamos ocasión de escuchar las valoraciones, por ejemplo, del ganador de Cohete Suárez, que resumía así la prueba ourensana.
Muy bien, muy contento. Yo creo que un rally para silbar, un rally sin errores, con una rivalidad brutal en la que nos hace trabajar cada día, volver a casa y solo pensar en trabajar y seguir trabajando. Ya venía bastante interesante, no eché cuentas, pero bueno, cosa va a estar interesante todo el año.
Se refería a la situación en la que se queda el campeonato. Y muy contento estaba también en esa llegada Javier Pardo, el piloto ourensano, el piloto de Allariz, que conseguía ser segundo clasificado una vez que ha entrado a formar parte del equipo Recalvi. Javier Pardo.
Bien, muy contento de haber quedado segundo. O no, su compañero de equipo José Alberto primero, su equipo Recalvi mandando en este rally tan complicado. Desde un principio nos sentimos muy cómodos y pudimos rodar a un buen ritmo. La afición estuvo muy presente en los tramos. Dos mejores, para mí un mejor rally, evidentemente, pero soy un poco imparcial. Pero no que estoy seguro de que la mejor afición está aquí en Orense. Debemos yo agradecer a todo el mundo que fai posible, a escudería que ano tras ano están reinventándose.
Pues que fueron muchos, miles, los aficionados que estuvieron en las cunetas de cada uno de los tramos cronometrados de este Rally de Ourense, dividido en la tarde del viernes, salía el primero a las 4 de la tarde y durante toda la jornada del sábado. Precisamente el presidente de la escudería ourense, presidente del comité organizador, Jano Fraga, decía que la cosa fue sin duda alguna perfectamente y que la organización, en este caso, ha brillado por su calidad.
Bien, estamos muy contentos. Ha sido una edición muy disputada en la parte deportiva y organizativamente hemos tenido muchísima suerte porque no hemos tenido que neutralizar ningún tramo, no ha habido accidentes que nos hayan complicado la carrera y que hayan tenido que ver con la salud de los pilotos, con lo cual esto para nosotros es un lujo. Acabar la prueba y que acaben tantos participantes como ha acabado y que haya estado disputada, pues es lo mejor que nos puede pasar.
Palabras de Jano Fraga. El Rally de Ourense ya es historia, pero llega ahora, este fin de semana, una nueva prueba, en este caso para el Campeonato de Galicia.
Minutos del motor con Javier García.
Y es que este fin de semana se va a disputar el Rally Comarca do Carballiño, el antiguo Rally do Lacón, que regresa al Campeonato de Galicia de Rallys de Asfalto. Van a ser, en este caso, 9 tramos cronometrados. El primero va a tener lugar el propio viernes por la tarde en Carballiño y al que le seguirán el sábado por la mañana 2 pasadas a las especiales de San Amaro y Pan de Cea y por la tarde los tramos de Leiro y Amoeiro Maside. En este caso tenemos una lista de inscritos con un gran número de participantes, y entre los principales favoritos para hacerse con la victoria, pues nos encontramos con Víctor Senra y José Murado con el Citroën C3 World Rally Car, también con Alberto Meira y Abelino Martínez con el Skoda Fabia Rally 2, o también con Daniel Verdomás y Brais Mirón con un Skoda Fabia R5. También con un Fabia tomarán la salida David González y Gustavo Pires, y además de Jorge Pérez y Unai Conde con un Subaru Impreza estarán en este rally Comarca do Carballiño. Uno de los principales favoritos para hacerse con la victoria, pues es, como no, Víctor Senra, que llega como líder provisional del campeonato. A Víctor Senra le preguntamos en las últimas horas cómo afronta esta prueba.
Vamos con ganas, como siempre, como estos anteriores, a intentar conseguir una victoria y no cometer errores.
En este caso, un campeonato que Víctor Senra acumula por victorias, es decir, cada prueba en la que ha participado ha conseguido la victoria. En este ya se podría poner el campeonato muy de cara.
Sí, el campeonato, la verdad, está de cara, e intentar conseguir aquella victoria, pues más que ainda.
Y a Víctor Senra le preguntábamos también si hay alguna novedad en su vehículo para esta prueba. Dice que va a salir con las mismas especificaciones con las que ha competido hasta el momento.
Minutos del motor con Javier García.
Y también en el ámbito comercial, pues ha sido en los últimos días una de las novedades importantes que nos ha dejado este sector. Los socios de ANFAC apoyan la decisión de dimitir del cargo de presidente de su asociación, en este caso una asociación que agrupa a 58 marcas representadas en esta asociación, y en este caso pues la dimisión de Wayne Griffiths se ha producido por desavenencias precisamente con el gobierno. Dicen que no están cumpliendo todo aquello que les habían dicho en lo que se refiere sobre todo a procesos de ayudas para la electrificación. Dicen que se ha producido un estancamiento del mercado en estos últimos 4 meses del turismo eléctrico, y en vez de acelerar en este periodo de enero a mayo, en este año las cuotas se sitúan en un 10% del total, una cifra inferior a la, por ejemplo, registrada en el año anterior. Estiman desde la patronal del automóvil que parte de esto es precisamente por la falta de ayudas del gobierno central. Y al cierre, Ada, y al cierre a todos nuestros oyentes, también les contamos que Fiat acaba de revelar las primeras imágenes del nuevo Grande Panda, el primogénito de la nueva familia inspirado en el Panda de los años 80, un familiar compacto que responde a las necesidades de los clientes de todo el mundo y que además está pensado sobre todo para el día a día, un vehículo del segmento D, de menos de 4 metros de longitud, y que su comercialización comenzará por Europa, le seguirá Oriente Medio y África, y estará disponible en versiones eléctricas e híbridas. Pues toda la información del motor cada semana en estos minutos, en los minutos del motor. El próximo miércoles regresamos. Saludos y buenas tardes.
Gracias a nuestro compañero Javier, nos vamos ahora al espacio de opinión del oyente, al tiempo de usted dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Veis movimiento de rehabilitación y de nueva construcción en Ferrol? Pues parece ser que las obras de rehabilitación ya están casi parejas a la obra nueva en la ciudad. El auge ha sido evidente en los últimos tiempos y sobre todo después de la pandemia sanitaria. Eso sí, las licencias de obra todavía no se han agilizado todo aquello que se querría. Esto dilata un poco los plazos, así como también la falta de la mano de obra. ¿Cómo ves la rehabilitación en la ciudad de Ferrol? ¿Crees que hay una mejoría en este aspecto? Es una de las cuestiones que te trasladamos en este espacio de Usted Dirá, en este tiempo en el que puedes participar como oyente en el 981-33-3105, 981-33-3105. Si no nos puedes llamar, también tenemos en marcha ese WhatsApp ciudadano, 687-968291, 687-968291. En los próximos minutos, a partir de la 1:30, también nos acompañará el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo. Si queréis trasladarle alguna pregunta, duda o inquietud, también podéis hacerlo a través de ese WhatsApp. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos oyendo todos los días el mantra del Partido Socialista, de que el Partido Popular no quiere hacer el relevo del Poder Judicial. Y no es así. El Partido Popular quiere hacer el relevo, pero como consta en la Constitución. Y es lo que piden también desde Europa. Y es como estaba al principio de la democracia. ¿Cuándo se cambió? Pues en el año 85, cuando a Felipe González le llegaba la corrupción hasta las cejas, que cambió la ley para que los jueces del Consejo General del Poder Judicial fuesen nombrados por los políticos, que hasta ahí 12 de los 20 los nombraban los jueces. Bueno, y además creó el Tribunal Anticorrupción para hacer todo lo contrario, para tapar a la corrupción y de aquellos fanjos estos lodos. Eso fue lo que hizo el bueno de Felipe. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta primera llamada del día de hoy. Nos vamos al WhatsApp, nos mandan varias fotografías. En este caso, dice de la zona de Obertón. Dice, los perros se han quedado sin playa en verano, pero tienen una zona de selva en el Parque Canino del Bertón. Mando estas fotografías para felicitar a esta concejalía en su primer aniversario. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, por favor, esto era para el ayuntamiento, por el cementerio de Catabós, que la verdad que lo tiene muy bien, muy arregladito, está todo muy bien, pero las aceras están que dan pena. Algunas es que no se puede andar por ellas. Y encima los que hicieron del lado izquierdo, que hicieron los nuevos, dejaron unas aceras anchísimas, preciosas, y las otras están que dan pena. A ver si, por favor, pueden arreglar algo. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión, por esta petición, en este caso, para el arreglo de estas aceras. Me voy al WhatsApp, dice un oyente. Buenas tardes. Ayer no me dio tiempo a mandar el mensaje para la alcaldesa de Narón. Y quiero expresar lo siguiente. Siempre que se le dice lo mal que se reformó la Avenida de la Solana, contesta que todo está bien. ¿No le sería más fácil reconocer que se hizo una chapuza y que la están reparando incluso antes de acabarla y recepcionarla? Entiendo que todos los que nos quejamos no estaremos equivocados, y que la razón no la tiene solo una persona, la alcaldesa. Siempre se hicieron obras bien y mal, pues esta se hizo mal. Reconózcalo y busquemos la mejor solución y así se acabaría el debate. Esta es la opinión, bueno, pues de un oyente que ayer se le quedó en este interno, no le dio tiempo pues a mandar esta opinión. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291. Hoy te estamos preguntando si ves más movimiento de rehabilitación en la ciudad de Ferrol. Los datos dicen que sí, que hay casi tanta rehabilitación como obra nueva y que son mayoritariamente inversores que vienen de fuera los que compran edificios para rehabilitar, remodelar y después poner a la venta o al alquiler. Se está notando cierto movimiento en este ámbito en la ciudad porque además se tiene uno de los precios de la vivienda más bajo de las 7 ciudades de Galicia. Continuamos y es tiempo de que nos puedas llamar y opinar.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
También acabamos de recibir una nota de prensa en la que Gadis nos traslada que ha reunido más de 150.000 kilos de alimentos en la 12ª campaña Mayo Solidario. El compromiso con la mejora de las condiciones de vida del entorno es la palanca un poco que impulsa y que ha impulsado en los últimos años esta acción solidaria. 11 bancos de alimentos van a gestionar la ayuda, que también incluye una aportación económica de más de 49.000 euros euros realizada por todos los clientes, con lo cual, bueno, pues Gadisa da las gracias también a toda la población por esta aportación, no solo económica, sino también de estos 150.000 kilos de alimentos para esos bancos y para esas personas necesitadas. Es la 1:26. Te recuerdo también que la mayoría de los ayuntamientos de nuestro entorno tienen en marcha esa solicitud de petición para las hogueras del San Juan, que tendrá lugar en la noche del próximo domingo. También en los próximos minutos recibiremos al alcalde de Ares, al que le preguntaremos, bueno, pues por las características y las normas que se han publicado debido a ese bando municipal. Y hoy jornada, bueno, pues de borrasca en nuestra zona, con esas temperaturas que ahora no sobrepasan los 17 grados en el centro de la ciudad, con lluvias y cielos cubiertos, pero tenemos buenas noticias, por lo menos esperanzadoras, y es que el verano de este año será muy probablemente más cálido de lo normal en toda España, en una estación en la que las lluvias podrían ser más escasas de lo habitual. Así lo avanzaba hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, de la AEMET, Rubén del Campo, en una rueda de prensa para presentar también el balance climático de la primavera y la predicción estatal para este verano. Del Campo avanza que este verano podría situarse entre el 20% de los más cálidos registrados en el tercio norte peninsular. Concretamente, hay entre un 50 y un 70 posibilidades de que así sea, de que estas predicciones se cumplen, si bien el resto de España la probabilidad es menor. Bueno, pues crucemos los dedos para que por lo menos el próximo fin de semana, este fin de semana, la noche de San Juan, nos respete un poco el tiempo. Seguimos en Usted Dirá recabando las opiniones de vosotros, de nuestros oyentes. 981-33-3105 es el teléfono de participación ciudadana. En estos momentos también nos acompañará, como decimos, el alcalde de Ares, y podéis adelantar también alguna pregunta que queráis trasladarle directamente al regidor de esta localidad, que se convierte en uno de los polos de atracción de turistas más importantes. Vamos a escuchar también ahora un audio que nos llega a través del WhatsApp y que dice así. Bueno, pues parece que no podemos oírlo. Vamos a intentarlo de otra ahora.
Estoy totalmente de acuerdo con esta última señora que habla de la Solana. Eso es una chapuza en toda regla, lo quieran aceptar o no. No he podido coger línea ayer, entonces paso a mandarlo hoy. Y la segunda parte. Pertenezco al CER de Narón de Colonias Felinas. Quiere decir que el CER implica que los gatos que hay en Narón son propiedad del ayuntamiento por ley. Y hemos estado, el ayuntamiento solo colabora en las castraciones y en la atención veterinaria de algún gato enfermo o atropellado, que lo mandan a Amouga, arriba. La alimentación, desparasitación y muchas veces el veterinario particular sale de nuestros bolsillos, de las alimentadoras, las cuales estamos autorizadas por el ayuntamiento, tenemos un carnet. Vale. Hemos estado 4 o 5 meses sin veterinaria. Las castraciones se han paralizado y ahora tenemos las colonias otra vez descontroladas. O sea, se han quedado muchas gatas preñadas y hay un montón de bebés por ahí. Hace 3 días, el lunes pasado, de la semana anterior, nos ha mandado Boga otra vez un comunicado que se vuelven a paralizar las castraciones. Otra vez más. Yo le he mandado un mensaje a la alcaldesa pidiendo explicaciones, a ver qué es lo que podemos hacer, cómo va a seguir esto, porque no puede ser. Hemos mandado varios comunicados también a la Mancomunidad, porque la Mancomunidad es la que tiene el contrato firmado con Boga. Estamos esperando contestación, pero esto no puede seguir así. El ayuntamiento está obligado a atender a los gatos, a las colonias felinas. Son propiedad del ayuntamiento de Narón o de cualquier ayuntamiento, porque Ferrol tiene sus colonias felinas y son propiedad del ayuntamiento de Narón. Ya las alimentadoras hacemos bastante con poner el pienso de nuestro bolsillo, poner el tiempo y muchas medicaciones para que nos sigan tomando el pelo. Buenos días.
Bueno, pues aquí queda esta opinión sobre esas colonias felinas y sobre las quejas que tienen en este caso estos cuidadores. Con esta opinión finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. En los próximos minutos vamos a charlar de la actualidad del Ayuntamiento de Ares con su alcalde, Julio Iglesias Redondo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
llego a puesto, voy para Mayarín.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente estamos hablando hoy un poco también de esas tradiciones de San Juan. ¿Cómo se prepara su ayuntamiento para esta noche tan especial? Porque usted también publicaba un bando en el que refleja un poco la normativa, ¿no?, para esa noche, la necesidad de pedir estos permisos, dónde se pueden y dónde no se pueden hacer hogueras. ¿Cuáles son las normas que tiene que tener en cuenta la ciudadanía?
A ver, en principio el tema es ordenar, lógicamente, pues hacer las luminarias, sobre todo en zonas públicas como son las playas, ¿no? A través de los permisos sabemos la ubicación, sabemos lo que tenemos que ir a retirar, en dónde limpiar, y además, bueno, de alguna manera, pues si concentramos, ¿no?, las autorizaciones, pues tenemos que limpiar unas zonas y otras no. Entonces, más que nada es por razones de organización del trabajo y también por razones de seguridad, ¿no?, porque a veces quedan esquilmos, sobre todo metales, que pueden estar, bueno, pues al rojo vivo, enterrados en la arena, y la gente, pues al día siguiente, pues puede quemarse, que pasó más de una vez, ¿no? Sobre todo con los restos de colchones, que tienen restos metálicos, quedaron enterrados y hicieron daño, ¿no? Entonces, bueno, más que nada es simplemente ordenar un poco, bueno, pues lo que es una noche mágica, ¿no?, como la noche de San Juan.
¿Se refuerza de alguna manera también el dispositivo de seguridad de cara a esta noche y de cara al próximo verano, donde su ayuntamiento, como decimos, es uno de los más turísticos también de la comarca?
Bueno, Protección Civil siempre está disponible y siempre está participando en todos estos eventos. Y luego, pues la policía local, pues tiene los refuerzos propios del verano, ¿no? Contratamos, bueno, pues auxiliares y, en consecuencia, reforzamos una plantilla que el resto del año no hace falta. Es decir, durante 10 meses al año, pues los 3 policías locales que tenemos son más que suficientes, pero lógicamente luego en verano tenemos que reforzar, porque se incrementa no solo la actividad municipal, sino también, bueno, pues la población, y en consecuencia pues está claro que exige mayor presencia de la policía local.
Alcalde, ¿qué servicios se ponen en marcha en verano para facilitar un poco también la conciliación de las familias o incluso para el tiempo de ocio de adultos y sobre todo de niños y juventud?
Bueno, pues todos los años hacemos una oferta cultural y deportiva con diferentes actividades, están ya consolidadas y, en consecuencia, bueno, pues la verdad es que tiene muchísima aceptación. Y este año, pues además sumamos unas materias, ¿no?, en la Casa de la Juventud, concretamente en el aula CEMIT, que tienen que ver mucho con la adquisición, bueno, pues de habilidades, sobre todo en el ámbito digital, ¿no?, para preadolescentes y adolescentes. Este año pues va a ser la primera vez que lo organicemos de mano pues de una entidad colaboradora que se dedica pues un poco también a difundir pues buenas prácticas en ese mundo tan complicado, y esperemos que también pues tenga aceptación. La verdad es que tenemos una oferta muy amplia y la verdad es que se cubren todas las plazas.
Bueno, actividades para los adolescentes, que también está bien pensar en ellos durante los meses de verano. También le quería preguntar sobre las viviendas turísticas en su municipio, un tipo de alquiler vacacional que tanto se ha popularizado también en los últimos tiempos. ¿Tienen ustedes alguna normativa específica o un poco también cómo se controlan estos pisos?
No, en principio no. Desde el ámbito municipal no tenemos ninguna ordenanza, ni tenemos previsto hacer ningún tipo de actuación en este ámbito. Ares siempre fue un sitio de veraneo donde las familias pues alquilaban sus pisos a veraneantes, a visitantes. Ahora, bueno, pues hay otra modalidad, ¿no? Que es, además de alquilar pues todo el verano por temporada, pues aquí alquila por días, y en consecuencia, bueno, pues es todo mucho más complejo, y de momento pues efectivamente no tenemos pensado actuar en un ámbito que además desde el propio ayuntamiento de alguna manera consideramos que es positivo para el pueblo, y en consecuencia tenemos un sector que vive prácticamente, bueno, pues todo el año esperando estas fechas, ¿no?, que es cuando más volumen de trabajo pues tienen, que es la hostelería, ¿no?, y en consecuencia pues bueno, pues esa oferta turística siempre estuvo presente. En Ares siempre se alquiló para pasar el verano. Bueno, pues ahora efectivamente hay otras modalidades, y en principio pues no vamos a regular efectivamente pues de manera específica pues esta oferta, ¿no?, que además pues ya digo que consideramos que también es buena para el pueblo.
Alcalde, también están buscando dinamizar el mercado municipal, otro de los atractivos del ayuntamiento. Se han aprobado las bases de licitación para la explotación de nuevos puestos libres, un total de 4. ¿Ha habido interés por estos puestos?
A ver, en principio quedó desierta en una primera convocatoria y la verdad es que cuesta, porque efectivamente el mercado está orientado a ofrecer productos de proximidad. Y claro, si no tenemos agricultores y los pescadores pues ya venden todo lo que pescan en lonjas, pues está claro que la oferta, ¿no?, de esos mercados, que tenían mucho sentido en los años 50, en los años 60, en los años 70, y que ahora pues efectivamente tienen muchísimo menos, pues la verdad es que hay que orientarlo pues a productos muy, muy específicos. Y la verdad es que estamos luchando porque de alguna manera, bueno, pues esa oferta se cubra, ¿no? Lo volvemos a convocar. Había una restricción y es que los que ya tenían un puesto en el mercado no podían optar a otro. Y al quedar desierto la primera vez, pues vamos a abrir la nueva convocatoria a la situación de que los que ya tienen puesto pues pueden ampliarlo, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues a ver si los que ya están, pues lógicamente amplían su oferta o alguien de fuera, pues efectivamente viene a ofrecer algún tipo de producto. Pues ya digo que eso estaba pensado para los agricultores y pescadores de Ares, ofrecieran sus productos, pero es que la agricultura efectivamente hoy está, bueno, pues en una situación, bueno, pues en Ares no hay presencia de agricultores, ¿no?, que puedan efectivamente pues ofrecer esa posibilidad, y los pescadores es que tienen que vender todo, ¿no? Entonces es que cambió efectivamente un poco la situación.
Para finalizar, Julio, ¿cómo están trabajando también para habilitar un poco las playas de cara a este verano que va a empezar en poquitas horas, poquitos días, pero esperamos también que mejore en cuanto a lo climatológico?
Bueno, nosotros en principio pues la temporada empieza prácticamente con el Corpus, ¿no? Hasta el Corpus estamos un poco volcados con esa actuación colectiva, ¿no?, del pueblo de Ares, en donde ofrecemos lógicamente desde el ayuntamiento pues el apoyo, ¿no?, sobre todo a nivel de infraestructuras, y a partir del Corpus pues quedamos un poco más liberados ya para intentar pues lógicamente, bueno, pues desbrozar todo lo que es el ámbito rural y proceder ya pues a una limpieza exhaustiva de las playas, ¿no? Entonces estamos en plena preparación de las playas, en pleno desbroce. Y lógicamente, bueno, pues la idea es tener ya en julio pues todo listo.
De acuerdo. Bueno, pues deseando que la jornada de verano, la temporada de verano sea lo mejor posible para este pueblo tan turístico como es Ares, despedimos al alcalde de esta localidad. Julio Iglesias Redondo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Back to the start.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achégase unha das noites máis máxicas de todo o ano, agardamos, cruzamos os dedos, iso sí que con bo tempo, e hoxe nos preguntamos de onde ven a tradición de lavarse a cara coas tradicionais ervas de San Xoán na mañá do día 24 de xuño. Como podemos cumplir con este ritual? Cales son as ervas máis utilizadas e por qué? Preguntámonos todo isto tamén a raíz dunha actividade que se programa en Narón, na mañá do 23 de xuño deste domingo, destinada sobre todo para nenos e nenas entre os 6 e os 12 anos. A encargada de levala a cabo en Narón, concretamente no parque do río Freixeiro, vai a ser Elia Pérez, integrante tamén do grupo Naturalista Habitat. Elia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, ¿podemos explicar un pouquiño os nosos ouvintes cando e por qué nace este ritual de lavar esta cara, as nosas caras, na noite, na mañá de San Xoán con estas ervas?
Realmente non se sabe exactamente cando naceu, si que sabe que é moi antigo, incluso antes da chegada do cristianismo. É unha festa pagana que realmente pois se celebra algo similar en outras zonas de Europa. Que celebrar un poquinho este cambio de ciclo, o peche dun ciclo a entrada do outro, que pois no solsticio de verán. Entón, ese cambio, esta noite tan pequena, pero ese día tan longo, non? Como é o día 24 e 23, pois realmente pois esa celebración, que se unen un poquinho, pois esa, nos celebrámoslo aquí en Galicia, coa auga, co lume e coa natureza, non? Entón, realmente é unha tradición bastante antiga.
Elia, un pouco para que se fai isto, porque hai como diferentes vertentes, non? Esa noite dice, se pensa que a auga e as plantas adquiren propiedades máxicas. Eu recordo tamén que os meus avós dicíame que, bueno, se me lavaba o rostro, a cara con esas ervas a mañá do día de San Xoán, iba a estar máis bonita, non? Digamos, todo ano que tiña esas propiedades tamén para nosa pel. Cales son un pouco as diferentes teorías? Para que se fai? Para que nos lavamos a cara coas ervas de San Xoán?
A ver, pois esa é unha tamén que a mí tamén me decían, non? Que era para que a pel estese máis bonita, pero sobre todo é para quitar o mal de ollo, eses malos espíritus que pode haber nesa noite de San Xoán. Por eso se emprega un poquinho hai un rodeando, non? Ese misticismo, porque hacerlo de San Xoán tes que recollelas antes de que apague o día, pero para que sexa noite, que as fogueiras tes que encendelas cando pasa isto, non? Para que a noite esos malos espíritus que ou demos, non? Ou meigas que saen nesa noite de San Xoán, pois que non cheguen a nos. Entón, esas ervas van quedar aí, e logo, o que van facer é, pola mañán, quitarnos esos malos espíritus que podían, pois, telos nesa noite, e así, desa forma, empezar o ciclo de boa forma, de boa maneira, para chegar outro ano máis con boa sorte.
Sí, eu recordo tamén que esas serviñas tamén se poñían nas portas das casas, non? E se seguen a poñer en algúns casos.
Sí, por exemplo, na miña casa ponse tanto nas portas como nas fiestas, pero tamén onde están os animais, onde estaban as galiñas, ou os porcos, ou as vacas, tamén se poñía para protexelos tamén.
Bueno, é un pouco cumplir con estas tradicións, non? Respetar un pouco estas tradicións e tamén ese vínculo co medio ambiente que tamén nos une. Que ten que ver este ritual tamén co uso das plantas medicinais?
Claro, a ver, normalmente nas ervas que se recollen para o cacho, non? Para que se chama así este conxunto de plantas que se botan aí nun recipiente con auga, son normalmente plantas que teñen que ver un poquinho cos usos que se quedaban ao longo de todo o ano. Agora, obviamente, non se entregan tanto, pero sí que as entregamos de maneira indirecta. Hai varias, en cada casa ten a súa fórmula, hai algunhas que se repiten, normalmente hai tres que se repiten, pero bueno, no, en cada casa é diferente. Normalmente a principal é a erva de San Xoán, que teño que decir que a miña nai, por exemplo, non a entregaba. Empecé a entregar cando a min agora son eu a responsable de facer o cacho na casa, entón eu pois introducina, porque era unha planta que non estaba ao redor da casa, entón non se botaba. Que é o hipérico. Esta planta é esencial, é moi empregada agora co tema de problemas de ansiedade, de depresión. Hai que ter moito cuidado se está tomando medicación, porque pode revertir os efectos dos medicamentos, pero é unha planta tamén que se chama a erva militar, porque é unha planta tamén que cura as feridas, incluso hai xente que o que fai é recollela nestas datas e macerala en aceite para facer como un aceite para que as feridas non queden cicatrices. É moi, moi empregada Y una, tengo un refrán que gusta a mí muchísimo, que a herba de San Juan limpa a cara de gran. Es una planta que, bueno, que usase para muchísimas cosas.
Uh-huh. Luego, ¿qué herbas un pouquiño? Porque ti falas de cada casa e cada familia ten, bueno, pois pues, recoleta determinadas herbas, tamén un pouco que se ten a man, non? Que non sempre é todo o que deberíamos de recoletar, pero a tradición di que teñen que ser máis ou menos sete herbas. Cale un pouco os ingredientes deste cacho. Que herbas son, ademais deste hipérico?
Claro. O hipérico, o fiuncho, que é esencial, que además o empregamos tamén para as castañas. Tamén despois empreganse, bueno, en outras zonas, por exemplo, a miña casa, Malva, non se emprega, pero en moitos sitios de Galicia empregase. Logo, algo interesante que tense que botar sempre coincide unha árbore, normalmente, pois, unha figueira ou un nogal, unha nogueira. Logo, en outros sitios tamén se pode botar loureiro ou tamén incluso limoeiro. E logo un fento, normalmente un fento macho, que normalmente pues, crece nos montes, como Dripteris ou outros, pero, por exemplo, na miña casa botaba según que o fento real, que os Mundas regalis, que é un fento que crece nos ríos. Entón, sempre hai, pues, eso, herbas que son medicinais e tamén pues, unha árbore ou un fento. Tamén se bota nas árbores o sabugueiro, que tamén empregase moitísimo con tema de espantar as meigas. E moitas das plantas, pois, non somente teñen usos medicinais, senón tamén para espantar as meigas. Logo, en outros sitios, o romero, ou a herba luisa, tamén é unha planta que ainda non é daqui, que é América do Sur, está en casi todos os cachos. E logo tamén outras plantas, como pode ser tamén a cestas, ou o codeso tamén, ou a digitalis purpúrea, tamén é outra planta que se usa moito. É algo que me sorprende a mí moito, que na zona de Pontevedra, que eso, pois, eu non había escoitado, hai unha planta tamén que é invasora, e que cheira moi mal, que é el Crisum poetidum, que chaman tamén a falsa árnica, e que esa planta ali chamante a herba de San Xoán e bota no mocacho.
E tamén se bota.
Sí. Tamén na miña casa, por exemplo, unha das plantas que se botaba moito eran as rosas.
Sí, os pétalos de rosa, iba a preguntar, porque me quedaba aí algo moi aromático, non? E que sempre está moi vinculado tamén a esta tradición.
Sí, efectivamente. Non só son plantas que se empregan como medicinais, sino plantas que cheiren ben, e plantas que pois, boten esos malos meigallos, ese mal de ollo, que tamén pois se desempregan. Moitas veces agora non se sabe moito dos usos que teñen estas plantas. Eu a min pois daba mi curiosidade unha vez que tamén empecéi a ter a curiosidade de isto. Realmente pois hai moita xente que fai o cacho con determinadas plantas e non sabe os usos, simplemente o fai de maneira tradicional. Esta tradición ven de nais a fillas. É unha tradición moi bonita que pues, se leva moitísimos anos. Intentouse quitar pola Iglesia, sobre todo especialmente no século VI, que intentou pues, eso, quitala, eliminala, pero non funcionou. Estaba tan arraigada, imaginadevos, a arraigada que estaba, que chegou ata agora. Entón, o que se fixo por intentar pues, cambiala e relacionala co nacemento de San Juan Bautista. Entón, así desa forma, cando poso o cacho, realmente pois é San Juan que baixa e bendice as herbas para que se podas lavar e estén bendecidas por San Juan.
Elia, para rematar un poquinho, decías que había que recollelas antes de que caia a noite e despois, bueno, introducilas con auga, non? Auga vale nos auga do grifo, deixalas macerar aí toda a noite. Como é un poquinho?
Claro. A ver, o ideal é coller auga dunha fonte.
Vale.
E se tes, vives nunha zona máis ben rural, a hora de máis difícil, auga de sete fontes. Isto é importante. É mellor non utilizar auga do grifo, se non queda de outra, pois sí. Pero o ideal é non, é que este ao lugar, é dicir, que colle o orballo. Entón, desa forma, está, pois iso, antes de que sexa noite, vale, para que pois, non veñan os malos espíritus, aí tal. Hai outros sitios que din que tens que poñer pois, unhas silvas en riba do cacho para que non veña o demo aí a facer as súas.
Bueno, pois moitísimas grazas por darnos estas, bueno, recordarnos, non, esas tradicións tan bonitas que temos aquí na nosa comunidade cara a esa noite de San Xoán, para recuperar, bueno, un pouco pois ese contacto tamén, non, coa natureza e con estas tradicións dos nosos antergos. Graciñas por contárnoslas. Saúdos.
Me abrazará cuando lo hagas tú. Tradición, revivir o entroido contigo, ser quien fui, sin olvidar quién soy.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¡Atención, Ferrol! Ya está aquí el mes del descanso de Mueblemanía. Colchones, somieres, canapés, camas articuladas, almohadas. Todo con hasta 50% de descuento. ¡Hasta 50%! Solo en el mes del descanso de Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a comer sarandonga, chingando con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto.
Comenzamos sección gastronómica, comenzamos este espacio saboreando, en el que, como es habitual, nos acompaña, le damos siempre las gracias de antemano, nuestra colaboradora Marta Cerdido. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ada. Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar en este caso, gracias a ti por acompañarnos siempre y darnos estos mejores trucos que a buen seguro nuestros oyentes agradecen. Hoy nos vamos a centrar, yo lo comentaba Marta, pues pescado, porque bueno, es un producto también muy de temporada, ahora que se vienen, bueno, pues esas sardinas, ¿no?, de San Juan, esas parrochitas, esos jurelos que tanto nos gustan. Se me ha ocurrido, digo, pues vamos a hablar de las diferentes maneras de elaborar el pescado, que no siempre, Marta, es un producto fácil de cocinar y para que no pierda sus propiedades, para no estropearlo, hay que tratarlo con delicadeza, ¿no?, en la cocina.
Precisamente, yo ayer con mi pescado, lo hablaba con mi marido y le decía, es que el pescado es de lo más difícil de darle el punto, de lo más complicado, ¿no?, porque el pescado es un producto de primerísima, que no siempre es barato, que es un producto caro, que vamos, que no es que no lo valga, porque hay que ver lo que hacen los pescadores, pero es un producto caro y que a veces el pasarlo lo convierte pues en una zapatilla y pierde todo el sabor, toda la textura, que es tan importante. Por eso es tan rico el pescado, porque el pescado disfrutas muchísimo, porque tiene que tener, si tiene una textura buena, el sabor es maravilloso. Y es como un disfrute completo, ¿no? Por eso es tan importante prepararlo bien.
Uh-huh. Bueno, y es que además tiene unas propiedades, tanto los pescados azules como blancas, que nos ofrecen, bueno, esas sustancias imprescindibles para que nuestro cuerpo funcione. ¿Cuáles son las mejores maneras de elaborar el pescado? Es decir, esas mejores elaboraciones para, bueno, pues que conserve todo ese sabor, que no pierda las propiedades, que no se nos pase, que no se nos deshaga. ¿Qué opinas, Marta?
Claro, bueno, eso como buenas gallegas que somos, Ada,
depende,
según,
¿no?
Depende. Depende del pescado y depende de los gustos, ¿no? Evidentemente, un pescado crudo, si lo preparas bien, si tienes en cuenta todas las condiciones sanitarias que debe de tener y todo eso, pues tiene un sabor a veces a mar que te vuelve loco. Pero hay gente que no le gusta esa textura del crudo, entonces pues lo tiene que cocinar. Entonces un poquito depende. Hay gente que le gusta que sea al horno, que otra gente que le gusta solo comer el pescado frito. Bueno, eso es un poquito según. Pero lo que sí es verdad es que en todos los casos el pescado tiene que estar en su punto. Y no siempre es fácil, y eso es el tema principal, ¿no? O sea, si en un horno, pues tú no puedes dejar que se haga demasiado, porque entonces se seca. Por claro. Eso es difícil hacer el pescado al horno, porque el pescado al horno es una masa, principalmente que lo hagamos abierto en el libro, es un todo. Entonces hay que tener cuidado, porque puede ser que esté hecho por fuera, pero por dentro no. Entonces,
justo a esto también punto, le ayuda también un poquito las salsas, ¿no?, que le pongamos.
Claro, claro, y el jugo, ¿no? El jugo. No podemos dejar que se seque. Por ejemplo, un truco del horno que utilizan los cocineros, bueno, lo utilizaba mi madre, que era una gran cocinera y hacía aquellos besugos que ahora ya no se ven en los mercados, pero había aquellos besugos de 3 o 4 kilos, que eran fantásticos. Sí. El ojo, cuando el ojo se ponga blanco, 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 blanco y como una bolita, como si fuera una canica dura, ese es el momento que el pescado está. Luego, bueno, pues hablan. Pues 20 minutos por kilo, bueno, hay muchas opciones. Yo muchas veces toco con el dedo, ¿vale? Abro el horno y toco. Y sí, yo lo utilizo para el pescado y para el roast beef, por ejemplo, que es importante que estén hechos en su punto. Yo toco y tú ya lo ves. Cuando ya has cocinado 3 o 4 y algunos te han salido mal, porque la cocina es prueba-error, sabes cuándo está demasiado blando o cuando ya tiene la textura adecuada, ¿no? La cocina, no todo sale bien a la primera, eso.
No, claro, y es que además también hay que tener mucho cuidado con el pescado cuando lo freímos o incluso cuando lo hacemos, bueno, pues en una parrilla, ¿no?, de estas típicas de verano. En vez de churrasco, bueno, vamos a coger un poco más sano y vamos a hacer pescado. Aquí sí que hay que tener mucho cuidado también con los tiempos.
Claro, muchísimo cuidado. Y siempre hidratarlo después. Por ejemplo, yo hago mucho pescado a la parrilla porque mi marido es especialista en eso y lo hace muy bien. Pero una vez que lo sacas de la parrilla, pues coges un poquito, por ejemplo, un poquito de aceite, limón, incluso un poquito de mantequilla, ¿vale? La bates y tú pintas ese pescado.
Vale.
Ese pescado
una vez fuera
que
y listo,
se queda un
¿no?
poco seco.
Claro.
Una vez fuera y listo, efectivamente. Tú y ese pescado absorbe ese aceite y se hidrata un poquito, ¿no? No queda tan seco, queda mucho más jugoso. Y es simplemente, pues eso, el zumo de un limón, un poquito de aceite, si lo queremos enriquecer con un poquito de mantequilla, es fantástico, y sal, ¿vale? Uh-huh. Y en ese momento lo pintamos, ¿vale? Todo, y dejamos que absorba ese jugo. Y va a salir buenísimo. Eso es un súper truco. Bueno, no es mío, ¿eh? Pero
No, pues me tomo nota porque no lo desconocía, la verdad, lo desconocía. Marta, ¿qué opinas de otras elaboraciones? Como, por ejemplo, el pescado en papillote, al vapor o incluso rebozado.
Pues a mí me parecen fantásticas todas, ¿eh? Todas. El pescado en papillote es fantástico porque además te deja poner algunas verduritas. Lo puedes hacer en el horno o lo puedes hacer... Ahora hay unos instrumentos fantásticos que te lo dejan hacer al microondas, ¿vale? Uh-huh. Entonces son como unos, como si fueran unas ollitas o unos sobres de silicona,
sí.
Tú metes ahí dentro y se hace al mismo tiempo las verduritas, el pescado, si le quieres poner unas gambitas y a lo mejor si quieres que se dore, pues lo sacas, claro, el tiempo es mucho menor, entonces lo sacas y lo doras un poquito al horno con un chis de aceite de oliva por encima. Y eso está fantástico. Fritos, pues vamos a ver, el pescado menudo frito es que eso es insuperable.
Eso
unos purelitos, unos boquerones, unas parrochitas fritas, que también hay que darle el crujiente por fuera, pero que no se hagan por dentro. Hay que darse cuenta que son pescados muy pequeños. Entonces, casi con un vuelta y vuelta, es como están perfectos. Porque hay veces que los ves churruscados, que vamos, están como
que ya
un alambre.
Se le ha ido el sabor, vamos. Ya se le ha ido el sabor y los nutrientes y todo por el camino.
Entonces, aceite muy caliente, poca harina, si puede ser harina semolada, que las hay a la venta en cualquier supermercado. Y porque es como un poquito más gordita y no se adhiere tanto, no hace tanta pasta, ¿vale?
Uh-huh.
Y vuelta y vuelta, o sea, que se dore con el aceite bastante caliente, pum, pum. Y esos pescados menudos, ese es el punto, porque por dentro va a estar jugoso, pero por fuera va a estar crujientito. Y ese es el punto ideal para fritos, bueno, y guisados. La única cosa de los guisos, por ejemplo, haces una salsa de tomate buena, buenísima, unos guisantes, y le pones, como dice el Herrera, por cima una merluza... Y es que ya no hay nada más, no necesitas nada más que eso, pero hay que ponérsela en el último momento. Simplemente que levante el hervor y tapar, sacar, que se haga con ese calor residual. darle esos 5 minutos que se haga. Y yo creo que es perfecto. O sea, todo está... es que el pescado...
Marta, qué hambre, qué hambre. No sé, me está entrando ya en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, saludos.
Nada,
gracias.
Un placer, gracias a ti.
Escuchas Mediodía, Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
Un sorbito por nosotros y otro por lo que...